Según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Estaremos, Dios mediante, dando un estudio profundo a muchos pasajes del Evangelio según San Mateo, si así el Señor nos lo permite, y estaremos estudiando, conforme el Señor nos guía, cada una de las grandes verdades y propósitos, y no hay nada más gozoso al creyente que conocer la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Y las Sagradas Escrituras nos dan esa oportunidad de conocerle a través del estudio de los Evangelios. El estudio de la palabra del Señor, especialmente los evangelios, tienen un propósito especial para cada uno de nosotros. Más que le conocemos, más que le amamos y más que sabemos de él, más cerca queremos caminar al pie del Señor. Por eso, por la gracia de Dios, tenemos el privilegio de tener cuatro hombres que escribieron los evangelios. Los cuatro evangelios, aunque solo hay un evangelio, el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos cuatro evangelistas cuentan, sin copiarse el uno al otro, y lo registran en sus libros, lo que Jesús hizo, el viaje que Él tuvo del cielo a la tierra, por nosotros, para nuestra bendición. Y casi se puede decir que en el orden en que están ubicados, así fueron escritos como se ha determinado. Pero Mateo es uno de los primeros evangelios escritos, escrito por uno de los discípulos del Señor, llamado también Leví, un hombre a quien Dios escogió del tributo de los del puesto de los tributos, del cobrador de impuestos. Lo llamó a ser su discípulo. Muy diferente, un hombre que solo pensaba en dinero, que solo pensaba en su posición social y su ego, tal vez. Vemos en la palabra del Señor que él lo deja todo. Mateo capítulo 9, se levanta y sigue al Señor de corazón. Y este hombre nos registra, conforme Dios le guió, todas las cosas que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, aunque, como Juan escribe en su Evangelio, si se hubieran escrito todas, una por una, las cosas que Jesús hizo, no cabrían en este mundo todos los libros, ni en ninguna biblioteca sería capaz de contener todas las cosas y prodigios hechos por él, mas las cosas que están escritas son las suficientes para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en él tengáis vida eterna. Así que a través de este relato en el Evangelio según San Mateo, que nos presenta al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel Mesías prometido y aquel que vino para entregar su vida por nosotros. Mateo empieza este viaje de Jesús del cielo a la tierra por medio de su genealogía y la traza desde Abraham y viene a llegar hasta José, marido de María. Para demostrar por medio de esta genealogía que Jesús es Rey, Hijo de Dios y Unigénito de Dios, pero que también es hombre, Dios y hombre, para obrar nuestra eterna redención. A través del Evangelio según San Mateo veremos registros que solo él pudo anotar y tomar y poner guiado por el Espíritu Santo para nosotros. En el capítulo 2 se habla de la visita de los magos, que más que magos debemos saber que eran hombres sabios, temerosos de Dios, conocedores de muchas cosas que Dios reveló a sus corazones y que por eso, guiados, también vinieron a tributar honor al Señor, hombres sabios de ese tiempo. No es cierto que eran tres y no es cierto que tenían nombres especiales, eso lo ha inventado el hombre. Pero vino una comisión especial, algunos pueden pensar en 1,000 viajando en esta caravana, otros piensan en diferentes números, pero una caravana que viajaba por tantos días y por lugares tan lejanos, generalmente estaba compuesta por unas 1,000 personas. A través de todo el Evangelio según San Mateo estaremos viendo enseñanzas que el Señor Jesucristo nos da mientras Él recorría por Galilea, y en eso nos detendremos por los capítulos 5, 6, 7, también viajando con Jesús por Galilea, que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, y lo que Él hizo, lo hace y lo hará siempre por nosotros. También veremos las parábolas del capítulo 3 en adelante, muchas parábolas que el Señor Jesucristo enseña, hablando en una forma natural cosas celestiales, a fin de que el hombre sencillo de corazón pudiera entender las cosas del Señor. Y en los últimos capítulos vemos a Jesús poniendo su rostro y aún sabiendo lo que le esperaba en Jerusalén, subiendo a Jerusalén para morir por nosotros y de Jerusalén ascender nuevamente a donde siempre ha estado, a la diestra de Dios nuestro Padre, y allí estar por siempre intercediendo por nosotros. Yo creo que a través del Evangelio según San Mateo vamos a tener tiempos muy especiales de estudio en la palabra del Señor, especialmente sabiendo que para el cristiano no hay nada más importante ni nada más especial que nos hablen de Jesús, oír de Él, hablar de Él y conocerle, entenderle, amarle y como consecuencia de ello servirle de todo corazón. El verso 1 del capítulo 1, como habíamos hecho una pequeña introducción, nos confronta con la genealogía. Dice el verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y David, hijo de Abraham. En ese verso 1, Mateo traza directamente hacia Abraham, aquel hombre que recibió una promesa del Señor muy especial, que en la simiente de él serían bendecidas todas las naciones de la tierra, y que sería del linaje de David el que se llamara el Cristo, el Salvador, el Mesías, y que su reino no tendría fin. Y Mateo de una vez toma la comparación, la analogía que hay directa de Cristo, de la simiente de Abraham, porque de esta línea viene, y de David, también de su linaje. Y empieza a desarrollar la parte de Abraham. Verso 2, Abraham engendró a Isaac. Unas pocas palabras para tantos eventos que pasaron con Abraham e Isaac. Abraham, como bien sabemos, su esposa Sara no tenían hijos. Dios los llama de Ur de los Caldeos, los saca de una generación idólatra, una generación que adoraba al sol, la luna, las estrellas y ante el ejército del cielo se postraban. Y se empieza el Señor a manifestar a Abraham. Y Abraham cree en el Señor, Dios lo llama, él obedece. Dios le dice a Abraham, emprende un viaje muy largo. Te voy a dar una tierra, pero no te digo dónde, ni cómo, ni cuándo. Y Abraham simplemente dice, Señor, creo en ti. Empieza su viaje, un viaje que le llevó más de 2,000 kilómetros viajando, guiado por el Señor, pero también confiado en sus promesas cada día, mas no en él. Llega el momento en que Dios promete a Abraham un hijo, pero aún siguió pasando el tiempo. Tiempo en el cual Abraham intentó ayudarle al Señor con la cooperación de su esposa y por medio de una sierva Agar nace un hijo, pero él no era el hijo de la promesa. No era el hijo para el linaje de Cristo Jesús. El uno representa el que es nacido para servir a la carne y el otro el que nace para servir en las cosas del Espíritu, en caminar en el Espíritu, en las cosas de Dios. Pasan 25 años. 25 años que lo que traen es más vejez sobre Abraham y sobre su esposa y aún más dificultad, pero Dios que cumple lo que promete y que jamás una de sus palabras caerá sin ser cumplida, cumplió su promesa. Viene Isaac. Abraham fue probado en muchas maneras con su hijo Isaac. Dios, para probar su obediencia, le dice: quiero a Isaac. Y Abraham estuvo dispuesto a entregarle su hijo, en el cual le fueron dadas las promesas, pero no fue necesario por cuanto Dios conocía su corazón. Ahora viene el linaje del Señor a partir de Isaac, quien engendra a Jacob. Y aquí vemos que siendo Jacob hermano de Esaú, Esaú no aparece en esta línea, porque Esaú vendió los derechos de primogenitura. Esaú despreció las cosas de Dios, y Esaú es el símbolo de aquel que deja las cosas de Dios por servir a la carne, y no aparece en la familia del Señor. Pero sí aparece Jacob, un hombre mañoso, pero para un buen mañoso hay otro más mañoso. Un hombre que creía en su poder físico, en su astucia, en su habilidad, pero también tuvo que pasar tragos amargos, porque así como hizo pasar amarguras a otros y engaños a otros, él también fue engañado. Engañó a su padre Isaac y robó la bendición de su hermano Esaú. Engañó a su tío Labán, pero su tío Labán lo engañó más. La noche que le entrega a su hija, él pensando ser su amada Raquel, le dio Lea por Raquel. Y fue gran, y lo hizo trabajar, grande la desilusión de Jacob, y lo hizo trabajar 14 años sin salario por su Raquel. Y aquí lo ponen en la familia del Señor. Es un milagro que Jacob esté en la familia del Señor, como es un milagro que nosotros estemos en el linaje del Señor. Pero ahí está Jacob, y continúa la línea de Isaac, su hijo Jacob, y de Jacob, vea por quién viene la línea, habiendo 12 patriarcas, no viene por ninguno otro, sino por Judá y sus hermanos. Judá. ¿Y quién fue este Judá? También otro milagro de Dios, porque este Judá, entre todos, yo no escogería a Judá, pero el Señor lo escogió. Judá, un hombre que se apartó, tomó una esposa fuera de la voluntad de Dios, tuvo hijos. Luego muere ella, quedan sus hijos, entrega a sus hijos como, entrega uno de sus hijos para esposa de Tamar, muere, no tiene familia, la responsabilidad es entregar otro de sus hijos como esposa para que levante un hombre en nombre de su hermano, conforme a la tradición judía, muere también. Este murió por mañoso, este murió porque cada vez que estaba con la esposa, la exesposa de su hermano, decía: no le voy a dar un hijo a ella para que lleve el nombre de mi hermano, no lo hago. Y dice la Escritura que Dios lo mató por este mal sentir en su corazón y por las cosas que él estaba haciendo. Pero estamos hablando de Judá. Que Judá, muerto sus dos hijos, no le quiso dar el tercer hijo a Tamar porque era pequeño. Sin embargo, le dijo, espere. Mas él solo tomó tiempo para engañarla a ella y no darle su hijo porque no quería que muriera su tercer hijo. Sin embargo, él salió por el camino un día lejos a trasquilar sus ovejas, sacar la lana. Y Tamar supo y le dijeron, su suegro viene. Y Tamar se disfrazó de prostituta y se pasó al camino. Y cuando la vio Judá, vea que el viejito era mañoso, ¿no? Dice, ¿qué hace ahí? Dice, no, aquí es la prostituta del camino. Y dice, bueno, ¿y cuánto cobra? Y no sé, Judá tal vez iba sin plata. Y de todas maneras, está íntimamente con ella y ella le dice, dame solo tu bordón, su sello y tu cordón. Las señales. Lo que identificaba una persona en ese tiempo, le pudo haber pedido la cédula, la libreta, el pasado judicial o el pasaporte. Entonces él dice, bueno, téngame esto en depósito y cuando yo te mande un corderito me devuelves esas cosas. Después él mandó el corderito y dicen, por aquí nunca ha habido una prostituta. ¿De qué está hablando? Nadie ha vivido por acá. Pues esta mujer quedó embarazada de su suegro, o no, de este hombre. Y le dicen al suegro, le dicen a Judá, tu nuera ha quebrantado el pacto, ha sido infiel, está embarazada. Y ahí mismo él dice, que la maten. Y cuando ya se iba a ejecutar el juicio, la mujer dice, del hombre de quien son estas pertenencias, es este bebé. Y Judá dice, ella es más justa que yo. Yo le prometí darle a mi hijo, mas nunca se lo entregué conforme a la costumbre. Interesantes cosas. Usted diría, yo no pondría a alguien así en la familia. Jesucristo sí puso a alguien así en su familia. Y no tiremos piedras muy de para arriba porque nos pueden caer. Preciso en la cabeza, nosotros estamos en la familia de Dios por pura gracia, por pura misericordia, y el Señor está orgulloso de nosotros, su familia, y nos incluye en esa genealogía. Y no solo incluyó aquí a Judá, sino que vea por dónde va la línea, por Tamar, de quien estamos hablando. Judá engendró de Tamar a Farés, y a Sara, Farés a Esrom, y Esrom a Aram, y Aram engendró a Minadab, y a Minadab a Nazón, y Nazón a Salmón, no Salomón, sino Salmón. Y Salmón engendró de Rahab a Boz. Ahí hay otro caso especial, porque podemos saber de Salmón, príncipe de la casa de Israel. ¿Con quién se casa? Con Rahab. ¿Y quién fue Rahab? Una prostituta, una mujer ramera, aquella que ayudó a los espías en la conquista de Jericó, aquella que se le hicieron promesas diciéndole, si te guardas en tu casa y pones esta tira de grana, este hilo de grana rojo, se te respetará la vida a ti y a los que estén en la casa. Y así fueron, esta mujer fue salva, por fe, siendo gentil, creyó en Dios, fue recibida en medio del pueblo del Señor, y aquí vemos que también está en la familia y en el linaje del cual vino nuestro Señor Jesucristo según la carne, como hombre. La vemos casándose ella con un príncipe del pueblo de Israel, Salmón. Y de ahí nace Boz, no Boz, sino Boz. Es una sorpresa la familia del Señor. Por eso hay personas que dicen, yo todavía no he encontrado el primer evangélico que haya sido bueno. Y ni lo encontrará. Porque ¿qué encuentra en la iglesia del Señor Jesucristo? Ex ateos, ex ladrones, ex rebeldes, ex de todo, ex sinvergüenzas. Y cada persona que tú puedes ver junto a ti tiene un testimonio de contarle y te le cuenta y te hace quedar con la boca abierta lo que eras y lo que hacías. Y le dice el que lo oye, no, el que lo vea hoy jamás le creería lo que tú podías hacer, lo que eras. Aunque por fuera sigue siendo el mismo, algo muy especial ha hecho Dios en nuestro ser interior. Y sigue la familia del Señor con muchas sorpresas. Yo creo que si siguiéramos hasta nuestros días, esto era lo que seguiríamos encontrando. Aquí vemos en Boaz también, dice, Boaz engendró de Rut a Obed. Mira, Rut, la historia de Rut es una historia interesante. ¿Has leído el libro de Rut? Una moabita. Rut es una de las del pueblo de Moab, que los moabitas fueron declarados como abominación a Dios. Y aquí vemos una moabita en medio del linaje de nuestro Señor Jesucristo, a Rut. Si quiere, demos vuelta al libro de Rut por un momento y vemos algo importante allí para ubicarnos un poco sobre esta mujer que es nombrada aquí en este texto. Dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. Estoy leyendo en Rut capítulo 1, verso 2. Ahora, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Vaya nombres. Malón y Pelión. Seguro estos niños peleaban mucho, ¿no? Entre hermanos es común mucha... No, Pelión, no, Kelión. Efrateos de Belén llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero allí en Moab, donde ellos van, dice, murió el Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella sola con sus dos hijos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Esto es contrario a la ley de Dios, que les decía que no tomaran mujeres sino del pueblo de Israel como sus esposas. Sin embargo, ellos toman mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Rut, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos Malón y Kelión. Murieron, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras. Y no es verdad que suegra en ruso se dice estorba. Esos yernos son terribles, ¿no? Estoy estudiando ruso, ya me enseñaron cómo se dice suegra. Y no es estorba. Miren lo que hacen estas nueras con su suegra. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, había pasado el hambre. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. 3 mujeres y los 3 hombres muertos. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su padre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Eran buenas nueras. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya estoy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Pueden esperarlos 20 años? Más o menos esa era la edad en que se entregaban en casamiento los hebreos. 18, 20 años, aún algunos dicen que a los 16 años, estaban jóvenes, costumbre. Pero lo más común, los 20 años, ¿esperarán ustedes todo este tiempo? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Es muy difícil cuando estamos en diferentes circunstancias duras decir que todas las cosas están contra mí, Dios está contra mí. Y no es verdad, Dios nunca está contra nosotros. Solo hace su voluntad, sus planes y sus decisiones son perfectas. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa sí se devolvió. Le dijo, suegra, ya que insiste, hasta luego. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Quién puede separar a una persona de esas? ¿Quién puede dejar a una persona con semejantes palabras de decisión? Verso 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no le insistió más. ¿Quién le va a insistir más? ¡Qué resolución! Esta mujer moabita supera en decisión a muchos israelitas. Hay muchos no creyentes que superarían con mucho más arrojo a muchos creyentes de hacer lo que los creyentes no hacen por el Señor. Y por eso esta mujer aquí en el Evangelio según San Mateo es puesta en la familia del Señor por fe. Aún siendo de un pueblo destituido, ahora es recibida en la familia del Señor. Y así siguen las sorpresas. Toda la línea del Señor son una línea de sorpresas. Vemos también aquí que dice, y engendró, verso 5 de Mateo capítulo 1, Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró de Rud a Obed, y Obed a Isaí. E Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Otra sorpresa ahí grande. El solo hecho también de que David esté ahí es un milagro de la gracia de Dios. David ofendió al Señor e hizo que con su pecado los enemigos de Dios tomaran ocasión para burlarse contra el Señor. Sin embargo, fue restaurado, fue perdonado, porque él verdaderamente se dolió y con total arrepentimiento vino al Señor y es puesto aquí en la familia. Pero también Salomón, que nace de la unión de David con Betsabé. Nosotros sabemos que esa fue uno de los más terribles deslices de David, el asunto que se habla de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliú, Eliú engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob, este ya es otro Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y de David hasta la deportación de Babilonia 14, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Todo está en orden como el Señor lo determinó, porque Él está en el trono y Él es quien ordena todas las cosas. Verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. Los hebreos celebraban compromisos matrimoniales con sus hijos desde que ellos eran bebés. Y ya se les consideraba casi esposos, porque sólo a través del divorcio podía romperse este compromiso. Pero nunca tenían contacto sexual hasta después de recibirla como su esposa ya oficial, que no era tanto en una ceremonia religiosa, sino en una entrega más simbólica de los mismos padres hacia el novio. Y las ceremonias religiosas vinieron posteriormente, pero sí había un gran respeto allí en el tiempo de entregar ante Dios y ante los hombres la esposa, la novia, para ya ser oficialmente esa esposa. Estando en este tiempo, aún la Escritura dice que en el tiempo ya de mayor prueba, que cuando los jóvenes completaban unos 18 años o menos, el joven podía tomar la iniciativa de decir: bueno, ella no plancha bien, no cocina bien, es muy perezosa, siempre que llego a la casa está toda enrulada, es toda gruñona, no me caso. Entonces celebraban un divorcio antes de unirse sexualmente. Se divorciaban, pero si decía me caso, pues tocaba a la. En este tiempo las mujeres tenían muy pocos derechos, tenían derechos a permanecer calladas y a respirar. Deberes sí tenían muchos, porque mientras los hombres hablaban en las puertas de las ciudades, ellas debían estar en las labores del campo, estar en las labores de la casa, criar los hijos, educarlos y hacer todo el trabajo. De hecho, el hombre cabalgaba adelante en su asno y 100 metros atrás venía la esposa. Era un poco, no se sentía él muy honrado que la esposa fuera adelante o fuera muy cerca. Ahí sí no la quería tan cerca, pero cuando no iban caminando sí la quería más cerca, ¿no? Pero es terrible las cosas que el hombre hacía con los hebreos. Los hebreos fueron personas que menospreciaron mucho a la mujer, mas para eso vino Jesús, para dignificar, como lo fue al principio. No fue una mujer para despreciar ni para abusar, sino ayuda idónea, como Dios propuso en su corazón, y así lo dio al hombre. Y vemos que en este tiempo, dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí Mateo resume bastante de lo que el evangelista Lucas, veamos lo que Lucas amplía, porque Mateo toma rápidamente esto. Verso 26 del capítulo 1 de Lucas. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. Un saludo especial. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿Qué salutación será esta? ¿De qué se trata este saludo? Ella no sabía. En medio de la humanidad hay dos corrientes muy grandes. Unos que le dan todo honor a María y desechan la preeminencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y otros que pareciera que la aborrecieran y que no la quisieran contar para nada. Debe haber un balance en esto. Escrituralmente, esto es lo que conocemos de la palabra, aunque había muchas vírgenes en Israel, porque la mujer que no fuera hallada virgen después de la primera noche de su casamiento era sacada fuera y apedreada. ¿Cuántas mujeres quedarían hoy? Porque no había marcas en las sábanas que probaran su virginidad. ¿Cuántas quedarían hoy? Pocas. Sin embargo, de todas ellas, mujeres de Israel, fue escogida una. Y este es el saludo que se le da a esa mujer. Verso 29 dice: Mas ella, cuando le vio, se turbó. Verso 30: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Generalmente, el que un ángel venga significaba juicio. Por eso todos los que vean un ángel del Señor tenían temor. Dice: no temas, has hallado gracia delante de Dios. Verso 31: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estas palabras no son cualquiera palabra, son palabras de el arcángel Gabriel, no dichas de él, sino pronunciadas lo que Dios le dio para que él hablara. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, no he tenido contacto sexual con ningún varón, es la expresión ahí. Respondió el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Importante como María acepta la voluntad del Señor. El verso 38 dice: Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esas son cosas para admirar: hágase conmigo conforme a tu palabra. María en este momento no pensó en ella. Imagínense por un momento a José, cuando María le dé la razón: José, estoy embarazada, pero no se enoje, no le he sido infiel, es del Espíritu Santo. ¿Usted cree que José hubiera dicho: ajá, del Espíritu Santo, de Dios, vaya cuento? Inmediatamente un novio celoso, ¿has visto cómo actúa un novio celoso? El cuento hubiera regado inmediatamente, le esperaba ver un montón de piedras como memoria de: aquí hubo una mujer que un día dijo estar esperando un hijo del Espíritu Santo. Era una prueba. Sin embargo, esta mujer dice: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pero como Dios hace todas las cosas perfectas, es Dios mismo quien envía al ángel Gabriel para decirle: José, cuando él estaba pensando y confundido después de la noticia, dice: recibe a María como tu esposa. Ni siquiera le dijo, si quieres recibirla, recíbala, sino le dice, haga el favor y obedezca, porque lo que hay engendrado en ella del Espíritu Santo es. Yo creo que cuando se le habló a José, el Señor le habló clara y profundamente, y así lo hizo. José se levantó y tomó a María por su esposa, y eso es lo que nos describe aquí Mateo, que no tuvieron contacto sexual sino hasta después que nació Jesús. Empezaron ellos a tener una vida normal como pareja de jóvenes, y hubo más hijos conforme a las Escrituras en ese matrimonio. Lo anormal era que no hubieran hecho una vida de familia y que no hubieran tenido hijos e hijas. Eso sí sería algo completamente anormal. Pero aún son puestos como ejemplo de pareja y de familia en el Señor. Por eso vemos aquí que dice el verso 19 del capítulo 1 de Mateo: José, su marido, como era justo. La Escritura dice que José era joven especial, justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es algo para admirar en José, porque él dice, no la voy a descubrir. Ya hizo ella eso, que lo pague ella sola, pero yo me voy. Y dice el verso siguiente: y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, su mujer, porque María, como porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, Yeshua, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Mateo está citando una escritura que se había dado unos 700 años antes de que esto ocurriera. Es por el profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14 de Isaías, se lee lo que cita Mateo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Setecientos años para el cumplimiento de esta promesa. 400 años de silencio. 400 años en los cuales Dios no se comunicó con su pueblo, ni hubo profeta, ni hubo palabra de Dios. 400 años en los cuales el pueblo de Israel no escuchó de su Dios. Era una antesala, prácticamente, un gran silencio para crear una gran expectativa, para que el sol de justicia, después de este tiempo de oscuridad espiritual, brillar en los corazones de todos los hombres. 400 años en que Dios guardó silencio para hablarnos nuevamente por medio de su Hijo. Desde Malaquías al primer capítulo de Mateo transcurre ese tiempo. Muchas veces Dios nos habla e insiste a nuestros corazones, y a veces nosotros menospreciamos la insistencia con la cual Dios habla nuestras vidas. ¿Qué tal el Señor te diera un silencio de 400 años? Bueno, no viviríamos ni una parte de eso para esperar ese gran silencio, pero ¿qué tal que el Señor dijera, de aquí en adelante por cuanto tú oyes mi voz y en vez de reaccionar para bien te enojas y no haces caso a ella, no te vuelvo a hablar de aquí en adelante, sino hasta cuando te vea ante el trono de juicio. ¿Qué haría una persona diciendo, no, Señor, aunque no me gusta la convicción que me trae, pero por favor, háblame, no importa lo que tengas para hablarme, háblame? ¿Cuántas veces menospreciamos la voz del Señor que habla a nuestros corazones? Ojalá el Señor jamás nos entregue a nuestra voluntad y pierda esperanza sobre nosotros. Y aquí vemos en el Evangelio según San Mateo este tiempo especial, mas ahora el Señor vuelve a hablar a su pueblo. Verso 24 del capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Esta palabra es clave, porque ahí nos describe en el verso 25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ellos se conocían de presencia desde pequeños, desde niños estuvieron juntos, pero aquí la palabra explícitamente indica que no estuvieron juntos sexualmente, sino hasta tiempo después que nació Jesús. Los judíos tenían unos ritos muy rigurosos. Si era varón, debía esperar tanto tiempo. La mujer, si era mujer, la que nacía, debía esperar tanto tiempo después del alumbramiento para estar con su esposa. Eso todo lo conocían perfectamente. Y se ceñían a todos estos ritos de la ley. Y es lo que habla aquí la Escritura. Y es bueno notar que en el verso 25 no dice a su hijo unigénito. Si solo hubieran tenido en ese matrimonio un hijo, diría unigénito. Cuando se dice primogénito, se está hablando de que es el primero entre varios. Pero siempre Cristo toma esta palabra porque es el primogénito sobre los cielos, primogénito de la resurrección, primogénito ante el Señor, y solo Dios puede hablar de él como su hijo unigénito. Porque Dios sí tuvo un solo hijo, no creado, sino conforme a las Escrituras engendrado por el poder de Dios. Es un misterio muy grande, muchos no pueden entender esto, y como no lo pueden entender poniéndolo en un laboratorio, entonces dice, yo no creo en la concepción de milagrosa de Cristo. Para Dios no hay nada imposible. Dios hace todas las, lo que Él quiere, lo hace, y así está escrito y así está en su palabra. Muy difícil para el hombre natural entender las cosas espirituales. Para él le son locura y no las pueden entender. Aún hay personas que hoy se llaman cristianos y niegan el nacimiento virginal, concepción de Cristo. Niegan todo esto, dice, ah, bonita fábula del nacimiento de Cristo y de todo esto, pero no lo creen como palabra de Dios, y para nosotros lo tenemos dado como palabra del Señor. Bueno notar que el Señor para nosotros, viniendo a nosotros, 100% hombre del linaje de Abraham, de la simiente de Abraham, y aún Lucas va más arriba, lo traza hasta Adán. Ciento por ciento Dios y también 100% hombre, el único que podía redimir la humanidad. El único. No había otro, no hay otro, ni habrá otro que pueda redimir al mundo. Y es bueno que sepamos que Dios ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Dios ama al mundo y los cristianos aborrecen a quién. Lástima que el cristiano cuando dice yo aborrezco al mundo, lo que quiere decir es que aborrece a los que Dios quiere alcanzar. Si Dios ama a los que están perdidos en el mundo, nosotros también debemos amarles. Hoy estamos aquí porque cuando anduvimos en ignorancia, alguien tomó tiempo de hablarnos. Alguien ejercitó su paciencia escuchando las torpezas que decíamos, creyéndonos tan filósofos, tan inteligentes y tan super dotados y con un coeficiente intelectual tan alto, cuando no éramos más que necios, porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. Porque alguien tuvo amor para compartir de las cosas del Señor. Solo cuando la naturaleza de Cristo está en nosotros, no podemos parar de hablar ni de decir lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y tenemos arrojo y tenemos anhelos y deseos de hacer por el Señor lo que no haríamos por nadie más. Pero es necesario que para que Dios obre a través de nosotros, debe obrar primero en nosotros. Es bueno que pensemos en ello, que si creemos en Él, si Él es la fuente de nuestra vida por naturaleza, ¿qué pasaba con los apóstoles después de la resurrección? Antes de la resurrección no digamos, porque todos ¿dónde estaban? Escondidos, asustados, todos. Usted es cristiano, no, que cristiano, yo que me reúna con esos locos es una cosa, pero que sea de esos locos, no. Hasta Pedro, el que tanto hablaba negando al Señor. Los otros valientes bien escondidos, otros por allá lejos corriendo y diciendo no nos olvidemos esa pesadilla del Cristo que está muerto. Después de la resurrección, ¿qué pasó? Otros. Necesitamos el poder de Cristo resucitado en nuestras vidas, pero no participaremos en su resurrección si no participamos en la semejanza de su muerte. Primero debemos morir para luego participar del poder de su resurrección. Y en ese poder de su resurrección, los apóstoles salieron. Muchos ofrendaron sus vidas, todos casi. Los discípulos salieron, los azotaban, les decían, les prohibimos hablar más en ese nombre. Más demoraban en soltarlos que los alguaciles venían diciendo, y no son aquellos los que soltaron, sí, esos son, ¿qué están haciendo? Dicen, reunieron todo el pueblo alrededor de ellos y les están hablando. Los volvían a reunir y les decían, es que son sordos o sinvergüenzas, no les dijimos que no hablaran de Jesús, y ellos no tuvieron que asistir a un seminario de cómo testificar, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? No podemos dejar de decir las cosas que el Señor ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Un cristiano con el fuego del Señor, así lo callen, cuando lo callan de hablar del Señor, le salen letreros arriba, evangelísticos, y todo lo que está compartiendo y hablando es de lo que su Señor, no el Señor de otros, sino su Señor, está haciendo en su corazón y quiere que también haga en la vida de la persona que ve sufriendo, que ve triste, que ve decaída y que ve sin propósito sobre esta tierra para vivir. debemos participar en la semejanza de su muerte para también ser semejantes en el poder de su resurrección. Y ojalá hoy podamos no solo decir, sino saber que estamos viviendo la vida resucitada. Ya la otra vida no vale la pena ni siquiera recordarla. Ojalá hoy puedas decir, viviendo la vida resucitada. O como les decía el domingo pasado, qué bueno incluir en nuestro vocabulario, viviendo el nuevo capítulo después del último capítulo. Nuestro último capítulo en la tierra ya terminó, pero empezamos un nuevo capítulo. Y ese capítulo se llama Vida Eterna e Inmortalidad en Cristo Jesús. He aquí, he hecho todas las cosas nuevas, dice el Señor. Y lo bueno es que ese capítulo no termina. Está lleno de cosas maravillosas y de planes preciosos en el Señor. Vamos a orar.